En la Fundación La Caixa, desde el programa de ayudas a proyectos de iniciativas sociales, trabajamos para hacer realidad una sociedad más justa y solidaria. Por eso, mantenemos nuestro compromiso, reconocer las mejores iniciativas y acompañar a entidades sociales para llevarlas a cabo. Hacerlo juntos para hacerlo realidad. Fundación La Caixa.
Los fines de semana, en Onda Madrid, Onda Por. A partir de las 10 de la noche, pasado, presente y futuro del pop en castellano en Onda Pop. Y si tienes un grupo o proyecto musical y quieres que tus canciones suenen en la radio, escríbenos a ondapop@ondamadrid.es. Onda Pop en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Con Jesús María López.
¿Te gustan las bandas sonoras? Vuelve Film Symphony Orchestra con su espectáculo La Mejor Música de Cine en Concierto. Vengadores, Interstellar, Amélie, Regreso al Futuro y Piratas del Caribe, entre muchas otras. 2 y 3 de julio, Auditorio Nacional de Música. Que no te lo cuenten. Entradas a la venta en filmsymphony.es.
Estás escuchando Onda Madrid, la radio que más se parece a ti.
Es Madrid. Patria de todos, pues en su mundo pequeño son hijos de igual cariño, naturales y extranjeros.
Matur en Onda Madrid.
No se me ocurre mejor manera de definir el espíritu de Madrid que con esos versos de Calderón de la Barca. Porque Madrid es sobre todo eso, la patria de todos. Y con esa premisa arrancamos esta aventura. Un viaje que nos permitirá descubrir las maravillosas historias que guarda Madrid. Leyendas, misterios y anécdotas que el tiempo ha grabado a fuego en los rincones de cada calle, de cada estatua, de cada edificio. Todos los días pasamos por delante de ellos sin pararnos a observar, a reflexionar sobre su historia. Lo hacemos con la mirada gacha, encerrados en nuestros smartphones, con las manillas de nuestros relojes como yugo inquebrantable. Por eso en este tour no habrá agobios ni prisas, solo atención por los detalles y curiosidad infinita. ¿Y qué mejor manera de descubrir estas rutas que ofrece nuestra región que de la mano de aquellos que mejor conocen sus historias? Por eso, para este viaje sonoro al corazón de nuestra ciudad, hemos llamado a Julia Soria, de Experimenta Madrid. Con ella hemos quedado en uno de los edificios más emblemáticos de nuestra ciudad, el Palacio Real, un lugar que guarda más curiosidades de las que parece.
Julia.
Hola, Fran.
¿Qué tal?
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Encantada de conocerte.
Igualmente. Es que me he dado cuenta, pensando un poco en Madrid, y además este confinamiento yo creo que nos ha servido a todos un poco para darnos cuenta de que hay un Madrid que desconocemos.
Exacto.
Los que llevamos muchos años viviendo en Madrid, realmente no sabemos nada de nuestra ciudad, no sabemos nada de los monumentos que acoge, no sabemos nada de las calles, de la historia de nuestras calles. Y eso es lo que queremos hacer un poco también en
Venga.
Este podcast.
Pues vamos a dar un paseíto por Madrid como si fuéramos turistas.
Venga.
¿Te parece?
Vale.
Hoy empezamos por el Palacio Real.
Vale.
¿Qué tal lo ves?
Pues vea, estamos aquí, sí, en el Palacio Real y este es uno de los emblemas.
Ese es uno de los emblemas de Madrid, sin duda. Mira, tú cuando vas a Londres, seguro que has estado en Buckingham Palace, o si has ido a París, habrás paseado por Versalles, uh-huh, y no le damos tantísima importancia al Palacio Real, que sin embargo es el doble de grande que Buckingham Palace.
¿Esto es más grande que Buckingham Palace?
El doble que Buckingham Palace y el doble que Versalles.
Madre mía.
¿Cuántas habitaciones crees que puede tener este lugar?
Pues hombre, más que mi casa seguro.
Yo creo que sí. Yo, mi casa tiene 2 habitaciones y esta tiene 3.000
habitaciones.
Más de 3.000. De hecho, en concreto, más de 3.400 habitaciones. Uh-huh. Y ahora, sin embargo, pues nadie habita esas habitaciones.
Claro, porque otra cosa, otra pregunta que nos hacemos mucho cuando pasamos por sitios como este es, ¿realmente qué hay ahí dentro?
Bueno, pues ahí hay dentro, hay una colección real que es visitable, pero luego hay otra serie de dependencias que se van a utilizar de manera oficial por los reyes. Cuando hacen recepciones, por ejemplo, o cuando se casaron Felipe VI y Leticia, pues lo celebraron allí. Pero realmente aquí no duerme nadie, no habita nadie. Podríamos pensar, bueno, ¿quién fue la última persona que vivió en el Palacio Real? Y hubiéramos pensado, ¿verdad?, que fue Alfonso XIII. Uh-huh. Sin embargo, yo te voy a contar una cosa muy curiosa, y es que la última persona que habitó el Palacio Real fue un presidente de la República.
¿Ah, sí?
Fue Manuel Azaña, quien lo convirtió en la residencia oficial.
Qué listo,
así,
¿no?
Que fíjate que el Palacio Real se convierte en un sitio donde vive un republicano.
O sea, Manuel Azaña, claro, el Palacio Real, un republicano que decide usar este edificio como... Su casa,
su casa,
¿no? como lo que es ahora Moncloa, ¿no?
Exacto, parecido. Uh-huh. Sí, sí. Oye, y si te fijas, hay una cosa muy curiosa del Palacio Real, y es que si miramos arriba, vamos a ver pues que está incompleto, ¿verdad? Porque arriba encontramos mucha decoración, encontramos, bueno, pues esta decoración floral, encontramos allí algunos reyes, y sin embargo, miramos hacia allá y parece que está como a medias, ¿verdad?
Sí, como que está, que no está acabado, ¿no?
Te resulta curioso, ¿no?
Sí.
Bueno, pues esto tiene una historia muy curiosa que se conoce como la historia de las estatuas viajeras. Bueno, resulta que este Palacio Real se manda a construir por Felipe V. Estamos hablando del año 1734. Sí. Y Felipe V estaba casado con una mujer de carácter. Se llamaba Isabel de Braganza. Bueno, pues cuando se empieza a construir el Palacio Real, ellos ya están viviendo dentro durante un tiempo cuando se está construyendo, y parece ser que Isabel de Braganza era un poco bruja y tenía sueños premonitorios. Ella soñaba que en Madrid iba a haber un terremoto y que mientras ella dormía una noche allí, esas estatuas que se estaban colocando en la balaustrada se le iban a venir abajo y iban a matarla dentro. Así que le dijo...
Como que tenía miedo de
miedo.
Se desplomara en cualquier
Exacto,
momento.
Exacto, de que se desplomara. Quizá lo que había oído Isabel de Braganza es que esa balaustrada no estaba preparada para todo ese peso. De aquí los sueños premonitorios. Así que se decide dejar de colocar peso ahí arriba, pero claro, son 108 estatuas y ya están construidas. ¿Y ahora qué hacemos con ellas? Bueno, pues se decidió guardarlas durante un tiempo hasta que, oye, algo tenemos que hacer con estas. Bueno, pues mira, si miramos a derecha y a izquierda, vamos a encontrar parte de esas estatuas. Si nos vamos al Parque del Retiro por su entrada de la calle Alcalá, también nos vamos a encontrar parte de estas estatuas. Las vamos a ver en Jerez de la Frontera o las vamos a ver en Burgos.
Ah, por toda España.
Por toda España. Se conocen como las estatuas viajeras. Lo que pasa es que quedan algunas por colocar.
¿Y esas dónde? ¿Y sabemos dónde están guardadas?
Están guardadas en los sótanos. ¿Sabes por qué no las quiere nadie?
¿Por qué?
Porque dicen que son feas.
Ah, que son feas.
Que son feas.
Hombre,
a ver,
es una buena razón para no quererlas. Claro.
A ver, es que
y
no es que...
Y también que dónde lo metes, ¿no?
Bueno, sí, oye, yo tengo un jardín, ¿eh?
Hombre, como está todo de jardín, como en vez de tener los típicos gnomos de jardín, pues tienes una estatua,
claro,
de...
Claro, un rey Trastámara, ¿verdad? Bueno, pues resulta que es que son feas porque están hechas para verlas desde aquí abajo. Por eso no tienen tanto detalle. No están hechas para verlas de frente, de cerquita. Así que es verdad que no son muy detalladas y de ahí que la gente diga que son feas.
Hombre, claro, esto yo ahora que lo dices en el jardín no me lo imagino. Esto yo me lo imagino más bien, pues eso, en un edificio un poco monumental porque también tiene que pegar un poquito,
Exacto.
¿no? Con el entorno, ¿no?
Sí. Y por lo que sea, tú y yo no vivimos en un palacio.
No, de momento no.
De momento
todo
no.
Todo se andará.
Bueno, todo se andará. Oye, pues la construcción del Palacio Real también tiene un origen bien, bien curioso. A mí me gustaría preguntarte a ver qué opinas de esto. Mira, Felipe V había nacido en Francia, por tanto, era un monarca que viene con los gustos extranjeros y resulta que va a venir a vivir a un lugar que se llamaba el Real Alcázar. Uh-huh. Era una fortaleza, una antigua fortaleza musulmana, y parece ser que Felipe V pues no está muy contento con vivir en este lugar. Él quiere un palacio al estilo europeo, muy parecido a ese palacio del Louvre. Cuando vamos a ese museo vemos que a derecha y a izquierda nos queda un palacio enorme. ¿Sí? De hecho, ¿dónde está el Louvre? Bueno, pues resulta que el Palacio Real va a sufrir dos incendios, pero rápidamente esos incendios se van a sofocar hasta el último, el de 1734. Y aquí van a empezar las casualidades, y por eso yo te preguntaba qué te parece. El último incendio que va a sufrir el antiguo Alcázar sucede durante una Nochebuena, y sucede alrededor de las 12 de la noche.
Pero qué mala pata.
La verdad, resulta que ¿cómo se llamaba a la población a sofocar los incendios? Doblando las campanas de Madrid. Las campanas de alrededor del Palacio Real empiezan a doblar para que la población se acerque aquí a sofocar ese fuego, pero ¿a dónde se va la gente? a la Misa del Gallo, pensando que esas campanas llamaban a la misa del Gallo. Así que por aquí no apareció nadie hasta horas después y aquello quedó hasta las cenizas, quemado, con alguna consecuencia. Más de 500 obras de arte se perdieron en aquel incendio. Por suerte, por ejemplo, se pudieron salvar las Meninas, se tiraron por la ventana, enrolladas, estaban aquí dentro. Por suerte se salvaron las meninas, pero no, por ejemplo, la expulsión de los moriscos de Velázquez, que parece que fue también una de sus obras cumbres.
Por un malentendido, ¿no? Digamos.
Claro. Por una casualidad, ¿verdad?
Una casualidad.
Una casualidad. ¿Nos vamos a esa estatua, bien cerquita?
Vale, es la estatua
Perfecto.
De Felipe...
Es la estatua de Felipe IV.
Dejamos el frontal del palacio y nos dirigimos al centro de la Plaza de Oriente. Solo unos poquitos metros. Allí, como dice Julia, se encuentra la estatua de Felipe IV. Imponente. Sobre un caballo al que parece que le cuesta un poco mantener el equilibrio.
Está como haciendo equilibrismo absoluto.
¿Verdad?
¿No?
Bueno, pues es que de hecho es la primera estatua del mundo que se construyó con un caballo que está soportado únicamente por sus dos patas traseras. Uh-huh. Y por eso se le conoce como la estatua de los cuatro genios. Hay algunos que dicen que son tres genios, pero yo soy generosa en esto de los genios, ¿no? Mira, el primero de los genios va a ser Pietro Taca, al quien se le ha encargado esta escultura. ¿Cuál es el problema? ¿Se va a fijar o va a seguir un boceto de Velázquez? De hecho, si nos vamos al Museo del Prado, vamos a ver un cuadro que es exactamente igual que esta escultura. Uh-huh. ¿Cuál es el problema con el que se va a encontrar Pietro Taca? Que no hay manera de que el caballo se sostenga sobre sus patas traseras, que constantemente o se parte o morrea. Claro. Tenemos ya dos genios, ¿no? Pietro Taca y Diego de Velázquez. Claro. ¿Sí? Bueno, pues en medio de todo este follón que tiene Pietro Taca, el rey va un día a visitar, a ver qué tal va la escultura, por qué se está retrasando tanto la terminación de esta obra, y encima se ve el busto que ha hecho Pietro Taca y dice, pues no me gusto.
No le
pues
gusta.
Algo feo. Se le van sumando los problemas a Pietro Taca. Se va a desentender de esto y va a llamar a un artista especialista en bustos. Se llamaba Montañés. Tenemos tres ya, ¿verdad? Uh-huh. Bueno, pues quien va a solucionar este problema va a ser ni más ni menos que Galileo Galilei.
Galileo Galilei.
Galileo Galilei va a intervenir en esta escultura. ¿Y sabes cómo lo va a solucionar? Bueno, mira, lo primero que dirá Galileo es que la escultura se tiene que construir en dos partes. La parte trasera tiene que ser maciza y la parte delantera debe ser hueca. Y
es
por
decir,
dentro...
que el material de la parte de atrás del caballo y el de la de delante no es el mismo.
No es el mismo.
Aunque desde
además,
fuera lo veamos que parece todo uniforme, realmente no
exacto,
es el mismo.
Exacto, y además la parte trasera es totalmente maciza y la parte delantera es totalmente hueca. Y con una estructura de tres varas por dentro conseguimos que se sostenga. Pietro Taca debía de confiar en Galileo Galilei, pero no del todo, porque además le puso para hacer un contrapeso esa cola al caballo, que la verdad es que no hemos visto en la vida un caballo con esa cola.
La cola parece
¿verdad?
Más bien una... Sí, es como una manta raída, ¿no?
Es un poco exagerada, ¿no? Bueno, pues así se consiguió que esta escultura permaneciera soportada únicamente por sus patas traseras y así se le conoce como la estatua de los cuatro genios. Pietro Taca, Montañés, Diego Velázquez y ni más ni menos que Galileo Galilei.
¿Y cuál de esos genios, a ver si lo sabes, porque claro, ahí estoy viendo una especie de faralae?
Sí, eso es de Pietro Taca. El único que interviene de manera escultórica es Montañés en el busto, que de hecho, si te fijas, la cabeza parece un poquito más pequeña que el resto del cuerpo,
sí,
parece que está un poco desproporcionado.
Exactamente.
¿No? Quizás que no se pusieron muy de acuerdo y como se construyó por separado, pues quizá la comunicación no fue la mejor.
Claro. Entre genios, pues les cuesta por eso.
Entre genios les cuesta.
Bueno, entonces hasta cuatro genios participaron.
Hasta cuatro genios, y fíjate, paseamos por Madrid constantemente, vemos esta escultura, a veces ni siquiera nos percatamos del mérito que tiene que se soporte de esta manera, sobre todo nunca vamos a pensar que Galileo Galilei pensó durante mucho tiempo en ella.
Uh-huh. Galileo Galilei, ¿eh? Poca gente yo creo que sabrá que participó también en esta escultura.
Pues ya hemos aprendido una cosa más sobre Madrid, Fran.
Mira, ¿ves? Otra más.
Esta escultura en sí estuvo durante mucho tiempo colocada en los jardines del Buen Retiro, hasta que Isabel II decidió ponerla aquí y además armar este enorme monumento a Felipe IV. Eso está mandado a hacer por Isabel II y justo enfrente del Palacio Real. Sin embargo, hay un dato curioso y es que se podía ver colocado a Felipe IV mirando hacia el Palacio Real y sin embargo le está dando la espalda.
Exactamente, es verdad. sea, como liderando las hordas, ¿no? Para defender el palacio real, ¿no?
Oye, tenemos muchas más cosas que contar.
Pues vamos para allá.
Es momento de alejarnos un poco de la Plaza de Oriente para proseguir nuestro camino. Lo hacemos bajando por la calle Bailén. Pero Julia acaba de recordar algo y me pide que nos desviemos a la izquierda por una callejuela en la que nunca había reparado. Es la calle de la Almudena y encierra una truculenta historia sobre una de las mujeres más fascinantes de nuestra historia.
Oye, Fran, pues me gustaría hablarte de una mujer que fue súper interesante y que justamente vivió aquí, como puedes ver en esta placa. A lo mejor el nombre te suena de algo, la princesa de Éboli.
La princesa de Éboli, sí. De los nombres que veo en la placa, la princesa de Éboli sí, por la película, por Belén Rueda y su...
Exacto, y su parche.
Sí, su parche.
Y su parche.
Claro, pero la historia de la princesa de Éboli que es tremenda.
Es muy interesante. A día de hoy diríamos que la princesa de Éboli pues fue una influencer.
Fue una influencer
de la época, sin duda. Todas las mujeres querían ser como la princesa de Éboli. Una de las casas que ella tuvo en Madrid se situaba justamente aquí, bien cerquita del Palacio Real. ¿Ves que es una calle bien pequeñita, verdad?
Sí.
Esta calle se llama Calle de la Almudena. Y como ves, bueno, pues aquí están los restos de la que fue la antigua iglesia de la Almudena. Hay una historia sobre un asesinato aquí y tiene que ver con esa placa que vemos ahí. ¿Ves que pone? En esta calle mataron al secretario de don Juan de Austria, Juan de Escobedo, el 31 de marzo de 1578, noche del lunes de Pascua. Y te decía que quizá la princesa de Éboli tuvo algo que ver en este asesinato. Para ello, tenemos que entender que Felipe II tenía un hermanastro y se llamaba don Juan de Austria. ¿Sí? Y luego tenemos que entender la figura de otro hombre que se llamaba Antonio Pérez. La princesa de Éboli había quedado viuda hace unos años y era una mujer muy atractiva. La verdad es que tenía bastantes pretendientes en la corte y dos de ellos eran estos, Escobedo y Antonio Pérez. La princesa de Éboli se quedó con uno. Se dice que con el guapo.
Con el guapo.
Se dice que con el guapo. Sí. El guapo era Antonio Pérez. Y parece que están empezando a conspirar para ser gente más importante de la que ya era. Bueno, Antonio Pérez era el secretario de Felipe II. Era una figura ya bien importante.
¿Por qué el rey confía tanto en Antonio Pérez?
Yo tampoco lo entiendo. Un hombre adúltero que malgasta su patrimonio en el juego, en mujeres...
Y no decir algo más.
Si hacéis caso de todos los rumores que corren por la corte...
Dicen que ha tenido tratos carnales con hombres.
Eso sí que no lo creo. Le conozco bien.
De ese individuo, señor Benítez, se puede esperar cualquier cosa.
¿Qué es lo que sucede? Que se está empezando a conspirar sobre quién va a hacerse con el trono de Portugal, porque Sebastián, el monarca portugués, ha muerto. Pues se dice que entre cama y cama, la princesa de Éboli y Antonio Pérez están conspirando para hacerse con el trono de Portugal. ¿Y quién se entera de esto? Escobedo.
Su secretario, su hombre de confianza, su perro más fiel y su amiga más querida. No creo que al rey le gustara saberlo.
Y parece que le va a ir con el cuento a don Juan de Austria. Don Juan de Austria está asustado por esta situación y puede ser que incluso se chivara a su hermano, a su hermanastro Felipe II. El hecho es que los hechos nunca se han esclarecido, pero el hecho es que después de ese chivatazo de Escobedo, mágicamente va a morir justo al lado de la casa donde estaba la princesa de Éboli y muy probablemente su amante Antonio Pérez. Es que son, yo diría que son escasos 50 metros los que separan un lugar de otro de los hechos. A mí esto, la verdad es que me hace sospechar un poquito, yo no sé tú.
Ya, que está muy cerquita y todo encaja como
muy
un puzzle,
cerquita,
¿no?
Exacto. De hecho, les pediremos a los oyentes que lo miren en internet, en Google, porque hay un cuadro que se llama La muerte de Escobedo y vamos a ver cómo Madrid ha cambiado muchísimo porque aquí había una puertecita muy pequeña, muy angosta y era el lugar donde estas personas... mataron a Escobedo. Se sabe que fueron seis espadachines anónimos, pero lo importante de esta historia es quién mandó realmente aquel asesinato.
O sea, claro, en este callejón, en este pequeño callejón...
Exacto.
Es un buen sitio para emboscar realmente, ¿no?
Porque era un buen sitio para
emboscar. Seis espadachines, le cogen desprevenido y aquí le atacan.
Exacto, y aquí encuentra la muerte. Estos espadachines estaban ocultos detrás de un arco que aquí se encontraba y según pasa... Escobedo, muy probablemente acercándose al antiguo Alcázar, pues ahí esos seis espadachines le van a matar. Pero ya te digo que lo importante de esta historia no es esos seis espadachines a los que se podía pagar.
Sino lo que había por detrás.
Exacto, sino
el
la
juego
trama
de intereses que había por detrás.
Y la conspiración. Conspiraciones reales ha habido siempre. De hecho, sí que se supo quién era el culpable, o sí que se declaró quién era el culpable, porque Antonio Pérez fue detenido. Y un año después de la detención de Antonio Pérez, la princesa de Éboli también fue detenida. ¿Por qué? Pues por estar inmiscuidad en esta conspiración. Y el rey se la va a llevar en primer lugar a un convento que estaba en Pinto y después en un lugar que se llama Pastrana. Está bien cerquita de Madrid, de verdad. Es un pueblo precioso. En Pastrana hay un lugar que se llama la Plaza de la Hora y hay una torre que se llama la Torre de la Hora. ¿Sabes por qué?
¿Por qué?
Porque a la princesa de Éboli únicamente se la dejaba asomarse por esa ventana durante una hora.
Sí, sí, también lo cuenta la película, es verdad.
Exacto.
Exactamente. Vaya manera terrible de acabar, ¿no?
La verdad que sí, pero tuvo una vida bien divertida, ¿eh? Hasta el final lo pasó mal, pero en vida lo pasó muy, muy bien la princesa de Éboli. Es una figura muy interesante y una mujer avanzadísima a su época.
Algún día hablaremos.
Algún día hablaremos largo y tendido de la princesa de Éboli.
Regresamos a la calle Bailén para adentrarnos en el último punto de este tour. Es otra de las joyas de la ciudad, la imponente Catedral de la Almudena, visitada cada día por cientos de personas, pero con algunas curiosidades que seguro que muchos desconocíamos.
Bueno, llegamos a nuestra última etapa,
al
destino final, que muy cerquita de donde estábamos, de la calle de la Almudena, pues aquí está la Catedral de la Almudena.
La Catedral de la Almudena, que yo creo que es una gran desconocida de Madrid. ¿Sabes cuántos años se tardó en construir la Catedral de la Almudena?
Hombre, con lo grande que es, seguramente mucho.
Pues se tardaron 110 años en construir la Catedral de la Almudena. La primera piedra la puso Alfonso XIII en el año 1883, y 110 años después se terminó la construcción, pero no tiene que ver con lo que costara o no costara de construir, sino con el coste real, porque el hecho es que Madrid, la ciudad de Madrid, andaba escasa de fondos y no podíamos permitirnos tener una catedral.
Y entonces, según iban pasando el tiempo, pues iban avanzando lo que podían, ¿no?
Exacto, iban avanzando lo que podían. Es verdad que es la única catedral que tenemos en toda España consagrada por el Papa Juan Pablo II. Ahí tenemos la estatua de este Papa. Y dentro, pues vamos a encontrar una gran desconocida de Madrid. Yo, sobre todo, recomiendo la visita a su cripta. Se dice que es la cripta más bonita de toda España. Yo no sé si es la más bonita, pero desde luego es una joya de ese Madrid oculto que muy pocos madrileños conocen.
Yo te voy a hacer una confesión.
Dime.
No he entrado nunca en la Catedral de la Almudena.
¿No has entrado? No. Oye, Fran, pues tenemos que entrar.
Venga, vamos a entrar.
Vamos a entrar, venga.
Bueno, lo primero que nos encontramos son unas puertas, y esto, bueno, empezando por aquí, es decir, ya simplemente estas puertas que tienen aquí unos grabados.
Exacto. ¿Ves estos grabados? Representan la fe del pueblo de Madrid porque encontramos chulapas, ¿ves?
Sí, sí, sí.
Así que vamos hacia adentro. Esta es la entrada general. Esta es la entrada general, no es la entrada de la cripta. Debemos de decir que se pide un donativo únicamente de 1 euro. En teoría la entrada es gratuita, no así la entrada a la cripta, que cuesta 6 euros. Pero con la cripta también podemos subir hasta la cúpula a 73 metros de altura, una de las vistas más espectaculares de todo Madrid.
En ese momento, y como es lógico, se nos acerca uno de los vigilantes de la catedral. Nos dice que bajemos el volumen de la voz. Y es que hay que tener en cuenta que aunque se trate de uno de los monumentos más visitados de Madrid, no deja de ser un lugar de culto. Nosotros, por supuesto, obedecemos.
Vamos a recorrer la catedral.
Son 120 metros, como te digo, de largo por 73 metros de altura. Si bien por fuera tiene un estilo muy ecléctico, porque fueron más de 10 arquitectos los que trabajaron, diferentes arquitectos en diferentes etapas, por dentro sí que encontramos ese estilo neogótico que se asemeja a las catedrales francesas. Uh-huh.
Yo no, pues la verdad es que no me la imaginaban tan grande. O sea, es muy grande por dentro. Tiene como varias zonas.
Exacto.
Me recuerda un poco, con todos mis respetos, a los conciertos que se hacen en los estadios, que tienen como gradas por los cuatro lados.
Por todas partes.
Que tocan en el medio. Pues, sí. Pues esto así, claro, está el púlpito, está en el medio del...
En medio, y la gente recordará este lugar porque aquí se casaron el príncipe Felipe y la reina, el rey Felipe VI y la reina Leticia se casaron aquí, así que yo creo que esas imágenes se nos quedaron a todos grabados.
Uh-huh. Oye, Julia, vamos a salir,
vamos
porque
a
es que es muy difícil hacer un programa de radio dentro de una catedral.
Venga, pues vamos fuera.
Volvemos a salir.
Y ya verás de la paz que aquí se respira. Ya volvemos a ese Madrid
al
con
bullicio.
Coches, con lío, verás.
Pero sí, es que nos han llamado la atención porque no se puede hablar alto en una iglesia, eso es así, y menos en una catedral. Bueno, ya estamos fuera.
Ya estamos fuera,
ya podemos hablar a un volumen
así
normal.
Así que oye, Fran, parece mentira que no hubieras visto la catedral de la Almudena, pero mira, check, una cosa que nos hemos quitado de encima.
Pues sí. Oye, de nuevo, muchas gracias. He aprendido mucho.
Pues muchísimas gracias a ti.
En este primer capítulo de Mactur.
Así que...
Espero que haya muchos más.
Muchos más, seguro. Nos queda desde luego muchísimo Madrid por conocer. Así que yo te emplazo a darnos un paseo dentro de unos días.
Pues nos vamos dentro de unos días a otro sitio, ¿vale?
Perfecto.
Gracias, Julia.
Hasta luego, Fran.
Adiós.
En esta primera ruta de Mactur hemos descubierto los secretos del Palacio Real y de sus monumentos. Hemos conocido la truculenta historia de la princesa de Éboli, de Antonio Pérez y el asesinato de Juan de Escobedo. Y hemos conocido por dentro la imponente Catedral de la Almudena. Sin embargo, esto solo es el principio. Muchas son las historias que esconde esta fascinante ciudad. Y aquí, en Mactur, seguiremos contándolas en próximos episodios. Yo soy Fran Gregoris y esto ha sido Mactur. Hasta pronto.